es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, estimados amigos. Hoy día vamos a tener un programa más corto, por diversas razones. Y quiero hablarles de un libro que quiero recomendarles a todos, por un libro que está disponible en inglés, en castellano, está en las librerías nuestras, y que se llama Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond. Es uno de los libros más iluminadores que he leído. Lo leí hace unos pocos años atrás, y trata de lo siguiente. Pero primero les voy a contar un poco de quién es Jared Diamond. Diamond es originalmente un biólogo, catedrático de geografía y fisiología en la Universidad de California, en Los Ángeles. Pero en el fondo corresponde a una persona verdaderamente inteligente y creativa, no se ha quedado pegado en una especialidad. El hombre ha crecido y yo diría que en cierto sentido ahora se convirtió en un poco menos que en un filósofo de la historia, en un hombre que tiene una visión que va mucho más allá de su campo. En algún momento él se ha interesado mucho en la ornitología y ha visitado distintos países con el fin de observar pájaros que solamente viven ahí. Y el inicio de este libro, Armas, Gérmenes y Acero, que les recomiendo, tiene que ver con uno de esos viajes. Él estaba en alguna región de Oceanía, donde todavía hay algunos pueblos que viven como sus antepasados, pueblos originarios, como los llaman ahora. Y en el transcurso de ese viaje, de esa estadía en ese país, conoció a uno aborigen, que era un hombre muy inteligente, con el cual conversó. Y en algún momento este aborigen le pregunta lo siguiente a Jared Diamond, le pregunta: ¿por qué somos nosotros, los nativos, los que estamos en el estado, o hemos estado por tanto tiempo en el estado de civilización tribal en que estamos, y son ustedes los que nos otorgan ayuda, nos otorgan regalos, y no somos nosotros los que hicimos eso con los europeos? No somos nosotros los que llegamos a Europa a conquistar, no somos nosotros los que llevamos regalo o llevamos la civilización a los europeos. ¿Qué pasó? Y eso es una pregunta súper interesante que inspiró el libro Armas, Gérmenes y Acero, que propuso en su libro una explicación de por qué la cultura europea precisamente fue la predominante y no otras. ¿Por qué fue la cultura europea la que llegó a conquistar esos territorios y no otras? Y es, por lo tanto, una historia, podríamos decir. Es una obra 100% historicista, en el sentido que busca una explicación no en una cosa abstracta, permanente y siempre igual, sino que en un proceso histórico que tiene un principio y un fin. Y el libro es realmente extraordinario. El autor ganó el Pulitzer por este libro el año 98. Y, como les digo, el libro intenta explicar por qué las civilizaciones euroasiáticas sobrevivieron, crecieron y conquistaron. Y explicarlo dejando de lado la vieja teoría que predominó especialmente en los países precisamente conquistadores, los países europeos, predominó hasta el día de hoy, predomina probablemente en algunas personas, pero en algún sentido predominó académicamente, incluso por mucho tiempo, la idea de que esta hegemonía, esta superioridad se debía a una superioridad de las personas, a una superioridad racial, a una superioridad genética, intelectual, moral, de los miembros de esas civilizaciones conquistadoras. Lo que Diamond alega en el libro es que esas diferencias, el hecho de tener o no tener tecnología, tiene un origen histórico en las circunstancias en que se inicia, por eso que es una explicación historicista, dónde, cuándo y cómo se inicia un ciclo histórico, dónde, cuándo y cómo un grupo de personas empiezan a interactuar con el medio ambiente, en qué condiciones encuentran ese medio ambiente, cuándo, en qué momento inician ese proceso, qué ventajas o desventajas encuentran y cómo esas condiciones entonces determinan que algunos de estos grupos empiecen a desarrollar tecnologías que a su vez les dan más ventajas todavía sobre otros que están un poco más atrás o que no las han desarrollado porque están en otras condiciones, y por acumulación llega un momento entonces en que aparece una civilización como la civilización occidental, llamémosla así, de origen europeo, de gran capacidad científica, tecnológica, que conquista al resto del mundo. Y el resto del mundo está formado por personas de las mismas capacidades en potencia, pero que se quedaron porque encontraron otras condiciones que hacían imposible o hacían simplemente ofrecían posibilidades de sobrevivir en condiciones sin mayor esfuerzo, y se quedaron, por así decirlo, en una burbuja de comodidad. O simplemente fue una cuestión de tiempo. Fíjense ustedes, voy a ponerlo en blanco y negro, simplificando mucho los argumentos de este libro, que son además enormemente interesantes y entretenidos. Los pueblos que se encontraron, los grupos de humanos que emigraron y que llegaron en algún momento a lo que ahora llamamos el Medio Oriente, a toda esta zona que es lo que ahora ocupa Irán, Siria, el Líbano, en fin, desde la costa del Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, un poco más allá. Ahí encontraron ciertas posibilidades y ciertos desafíos, tales como, primero, estaban en los grandes ríos el Tigris y el Eufrates, que hacían posible y casi obligaban a desarrollar una tecnología agrícola, porque tenían la posibilidad de irrigar. Eso los obligaba, los llevaba, por una cuestión de conveniencia, a generar una tecnología del regadío, generar canales. Eso los obligaba y los llevaba a desarrollar instituciones de control, porque alguien tiene que dar las órdenes, alguien tiene que mandar. Eso, a su vez, la agricultura les generaba excedentes, porque la agricultura permite acumular algunas cosas que no se consumen todas, y eso permitía financiar con ese recurso, con alimento, el desarrollo de otras especialidades, artesanía, por ejemplo, el trabajo cada vez más perfeccionado de la piedra, luego la metalurgia, ¿no? Aparece el cobre, luego el bronce, luego el hierro. Y mientras esto estaba ocurriendo, en esta zona donde además habían distintos grupos, porque la zona era grande, que hacían más o menos lo mismo y que competían entre sí. Y por lo tanto, había que desarrollar tecnología militar, había que desarrollar aún más cosas para poder sobrevivir ante la competencia de otros que hubieran querido apoderarse del territorio que este grupo A, B o C tenían. Y mientras esto ocurría, y por interacción con el medio ambiente y con otros grupos que estaban también en ese medio ambiente, se iban acumulando culturas y tecnología, otros grupos de humanos que también habían salido de África estaban cascando en una emigración interminable que los llevaría a Europa, luego cruzarían el estrecho de Bering, que estaba en ese momento una zona continua de hielo, llegarían a lo que ahora es Canadá, luego seguirían avanzando Norteamérica, seguirían avanzando Centroamérica, y Sudamérica, etcétera. Ustedes comprenden que los grupos en movimiento, por lo tanto grupos que no desarrollan agricultura, que viven de la caza y de la recolección, no tienen ninguna posibilidad de desarrollar muchas culturas ni tecnología, porque para eso se requieren excedentes, se requiere estar en un lugar donde se van acumulando las cosas, donde se hacen necesario una serie de desarrollo, por ejemplo la creación de viviendas cada vez más sólidas, que el que va emigrando no las necesita. Si usted va a cambiar de sitio el próximo mes, no va a construir una casa de piedra, se la instala hacia la virulí y sigue cascando. Fuera de eso, estos grupos se encuentran con territorios completamente distintos geográfica y ambientalmente hablando, con grandes ventajas y grandes desventajas. Por ejemplo, las civilizaciones que se desarrollaron en Sudamérica, específicamente los quechua, los que se encontraron los españoles mucho, mucho tiempo después, se desarrollaron en territorios donde no prestaba ninguna utilidad la rueda. Entonces, aun si en un momento dado a alguno se le ocurrió que con un rodillo, con una rueda, un objeto se podía mover más fácilmente, resulta que eso no es posible en un territorio abrupto. Fíjense ustedes que la rueda requiere como condición un camino relativamente plano, o si no, no sirve de nada. Entonces esos pueblos no desarrollaron la rueda y la carga la hacían en lomo de animales, que es mucho más eficiente en territorios, por ejemplo, montañosos, llenos de senderos difíciles, pedregosos, que la rueda no sirve de nada ahí. Entonces, y estos pueblos a medida que fueron avanzando, se estaban tomando siglos en este proceso, y por lo tanto, mientras ellos se tomaban siglos más o menos manteniendo las mismas estructuras culturales y tecnológicas, allá en el Medio Oriente se estaba desarrollando todas las tecnologías y progresos culturales que nosotros asociamos ahora, por ejemplo, con los imperios que emergieron en Medio Oriente, que terminan con los persas, luego esas tecnologías se esparcen también por las zonas del Mediterráneo, emerge la gran cultura griega, todas las culturas que se desarrollaron en el Mediterráneo, a base de ciudades, a base de agricultura, a base de navegación, y mientras tanto los otros grupos seguían cascando con la misma tecnología, con la misma cultura de un pueblo nómade, de un pueblo que no puede establecerse en un solo lugar y no encuentra ventajas geográficas y ambientales para desarrollar una agricultura. Vaya usted a tratar de desarrollar agricultura en el Amazonas. Imposible. Seguimos con los cuentos de Pedro Urdemales, de Ramón Laval. Ya les conté alguna vez que este Pedro Urdemales es un personaje del folclore chileno que ya, por supuesto, desapareció hace rato. Yo creo que ustedes no habían oído hablar en su vida de Pedro Urdemales. No tenía ni idea. Es como el condorito, ¿ah? Pero es un condorito un poco más picante, un poco más agresivo, es un condorito como de los años 20 o de antes. Es interesante conocerlo porque muchos elementos de la picaresca de Pedro Urdemales están presentes en la picaresca actual, incluyendo incluso la picaresca cinematográfica del Rumpi. Es una picaresca que cambia de personajes, pero no cambia en su contenido. Vamos entonces a este cuento teatralizado, como todos los demás que hemos estado escuchando.
Agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, cuentos de Pedro Urdemales, de Ramón Laval.
El árbol de la plata. Pedro Urdemales le había patraqueado a un viajero unas 2 onzas de oro, que cambió por moneditas de acuartillo. Más de 1000 le dieron, recién acuñadas y tan limpiecitas que brillaban como un sol. Con un clavito le abrió un potrillo a cada uno y pasándoles una hebra de hilo la fue colgando de las ramas de un árbol, como si fueran frutas del mismo árbol. Los cuartillos relumbraban que daba gusto verlos. Un caballero que venía por un camino que por ahí cerca pasaba, vio desde lejos una cosa que brillaba y metiendo la espuela al caballo se acercó a ver qué era. Se quedó con la boca abierta mirando aquella maravilla, porque nunca había visto árboles que diesen plata. Pedro Urdemales estaba sentado en el suelo, afirmado contra el árbol. El caballero preguntó:
dígame, compadre, ¿qué arbolito es este?
Este arbolito es el árbol de la plata.
Amigo, véndame una patilla para plantarla. Le daré 100 pesos por ella.
Mire, patroncito, ¿para qué lo engaño? Las patillas de este árbol no brotan.
Véndame entonces el árbol entero. Le daré hasta 1000 pesos por él.
Pero, patrón, ¿qué me ha visto las canillas? ¿Cómo se figura que por 1000 pesos le voy a dar un árbol que en un año solo me produce mucho más que eso?
Entonces el caballero dijo:
5000 pesos te daré por él.
No, patroncito. ¿Se imagina su merced que por 5000 pesos le voy a dar esta brevita? Si me diera la tontera por venderla, no la dejaría en menos de 10000 pesos. Sí, señor, en 10000 pesos, ni un chico menos. Y esto por ser usted nomás, pues.
Dio el caballero los 10000 pesos y se fue muy contento con el arbolito. Pero en su casa vino a conocer el engaño y le dio tanta rabia que se le hacía chica la boca para echarle maldiciones al pillo que lo había hecho leso. Mientras tanto, Pedro Urdemales se había ido a remoler los 10000 pesos. La gallina. Pedro Ordemales había comprado una gallina muy bonita y, teniendo que hacer un viaje muy largo, se la dejó encargada al rey, que la hizo llevar al gallinero. Un día la princesa vio la gallina y la encontró tan linda que le dieron ganas de comérsela.
¡Qué linda gallina!
Pero el rey le dijo que era ajena y que mejor escogiera otra para hacérsela guisar. La princesa se empecinó y dijo:
o me como esa gallina o no como nada hasta morirme de hambre.
Y se puso a llorar. El rey, que la quería mucho y no podía verla sufrir, consintió que matasen la gallina de Ordemales y la princesa la comió hecha estofado. Después de algún tiempo, Pedro pasó a buscar a su gallina y se encontró con que se la había comido la hija del rey. Pedro la reclamó y el rey ofreció pagársela muy bien pagada, pero Pedro no consintió.
O me da mi gallina o me llevo a la princesa que se comió mi gallina, bo.
Y nadie lo pudo sacar de esto. El rey le entregó la princesa y Pedro, metiéndola en un saco, se la echó al hombro y se la largó por esos mundos. Después de mucho andar, llegó a un rancho en que vivía una viejecita. Pedro le pidió agua y la viejecita le dijo que fuese él mismo a buscarla a un esterito que corría a los pies del rancho.
¿Por qué no va usted mismo a buscarla a ese esterito?
Dejó Pedro su saco en tierra y con un calabazo que le proporcionó la anciana, fue en busca del agua. La viejecita aprovechó la ausencia de Pedro para ver lo que el saco contenía, porque era curiosa como un diantre, y lo abrió. Y al ver a la linda princesa que había dentro y a quien ella conocía bien porque la había criado en sus pechos, se le ocurrió cambiarla por una perra arestimienta muy brava que tenía. Y así lo hizo. Sacó a la princesa y la escondió muy bien escondida, y en su lugar metió a la perra en el saco. Poco después volvió Pedro y, echándose su saco al hombro, se despidió de la vieja y siguió su camino. Mientras iba andando, la perra se movía en el saco, pero Pedro le decía, creyendo que era la princesa:
no se desespere, hijita, que luego vamos a llegar y quedará contenta.
Cuando llegó Pedro a su casa, abrió el saco para sacar a la princesa, pero en vez de ella, saltó afuera la perra y le mordió las pantorrillas. Desde ese momento, Pedro Ordemales vivió muy triste, hasta que murió de la pena que le causó el haber sido engañado por una vieja.
Una vez encontró Pedro Ordemales un burro, y montando en él, se fue donde un caballero, muy rico y generoso, que lo tomó a su servicio por un año, pagándole una moneda de oro cada mes. Pedro Ordemales y su burro lo pasaron muy bien durante ese tiempo y engordaron bastante. Concluido el año, Pedro Ordemales, que no había necesitado gastar nada porque todo se le daba en abundancia, se encontró con que había economizado 12 hermosas monedas de oro, que cambió por muchas de plata. Y no sabiendo dónde guardarlas, como lugar más seguro, se las encajó al burro por debajo de la cola. Iba pasando Pedro por el frente de los jardines del rey, cuando el rey lo divisa y le dice:
muy bonito tu burro, Pedro. ¿Quién te lo ha prestado?
El burro es mío, su majestad. Y mi bueno me ha costado. Y no es nada lo bonito como otra gracia que tiene.
¿Y qué gracia es esa?,
preguntó el rey.
Va a verla su sacarrial majestad,
le respondió Ordemales. Y clavándole las espuelas al burro con todas sus fuerzas, del dolor que le causó, le hizo largar una ventosidad y con ella salieron unas cuantas monedas de plata de las que había depositado en la parte consabida. Pedro le dijo al rey:
ya ve pues, señor, la layita de burro que tengo, ¿eh? Y no hay otro como él en todo el mundo. Él come su pastito como cualquier otro, pero el pastito se le vuelve plata.
Véndeme tu burro.
¿Cómo, señor, le voy a vender un burro de esta laya? Fíjese, su sacarrial majestad, que cada vez que necesito plata, no tengo más que montarme en él y clavarle un poquito la rodaja, y al tirito me regala con varias monedas.
Véndemelo, Pedro. Te daré 2000 monedas de oro por él. Es tu rey quien te lo pide.
Bueno, por ser mi rey quien me lo pide, se los venderé. Aunque no es negocio. 2000 monedas de oro es poco para ser dadas por el rey.
Le mandó dar el rey a Pedro 2500 ducados y el mejor caballo que se criaba en sus potreros. Y en cuanto nomás se vio montado, la Sembeloño Peiro, que no dejó más que polvaera. El rey hizo que pusieran al burro en la mejor pesebrera y le dieran bastante pasto y del mejor. Y al día siguiente, antes de almorzar, convidó a la reina, a los príncipes y a todos los grandes de la corte para que vieran la maravilla que había comprado. Cuando ya estaban todos en los balcones, el rey en persona montó el burro y él clavó las espuelas muy suavemente. El burro, nada. Le clavó las espuelas más fuerte y entonces el burro plantó un corcovo, levantó la cola y entre ventosidades y otros excesos despidió hasta unas 20 monedas de plata. Todos se quedaron con la boca abierta, admirados de ver una cosa tan extraordinaria. Algunas damas viejas dijeron:
¡Ay, esto es señal de acabo del mundo! ¡Nos vamos a morir todas!
¡Ay, se va a acabar el mundo! ¡No puede ser!
¡Ahora sí que estamos cocinadas!
Al día siguiente se hizo la misma experiencia, siempre con un buen resultado, porque el burro largó todas las monedas que le quedaban aún, sin dejar adentro una ni para remedio. El rey estaba tan contento que no le cabía un alfiler. Él no sabía que la minita se había broceado. Así es que cuando al otro día repitieron la operación, el burro lanzó de todo menos plata. Era de ver la rabia del rey y cómo ordenaba a sus generales que mandaran tropas en persecución de Pedro, que lo había engañado. Las tropas salieron, pero ya hacía 3 días que Pedro había hecho la venta y 2 que había salido de los estados del rey. ¿Irán a pillar a esa fiebre?
Cuentos de Pedro Ordemales, de Ramón Laval. Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Rol Arenas y Mario Holguín.
Agricultura, en el mes de la patria.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en MacIver 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Opeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y volvemos con nuestros sponsors, que son, como ustedes saben, las ópticas Optimundo, que ofrecen un montón de ventajas a las empresas, a los sindicatos y a las personas, y que tienen no solo la mejor tecnología para producir anteojos ópticos perfectos, no hay que volver para que se los corrijan, perfecto, sino que, como les decía, hay una serie de beneficios extra que usted los va a encontrar yendo a las tiendas, que en Santiago se encuentran en cuatro partes. Tres de ellas están en McKeever, el número 276, la Casa Matriz, y en el número 66 y 70, todas esas tres en McKeever. Y el cuarto está en los locales comerciales de la estación Tobalaba del metro, en la salida Luis Tallo Ojeda, ahí está el local de Optimundo. Eso es muy conveniente ir ahí si usted tiene que comprarse anteojos. ¿Para qué va a ir a otra óptica si estas, las de Optimundo, le ofrecen ventajas adicionales? Muy simple. Y en Viña del Mar se encuentra en la calle Echever 256, local 1, en un pasaje comercial, y en Villa Alemana y Quilpué, en los centros comerciales de esas hermosas ciudades. Y les recuerdo también Climo, la tecnología de climatización más avanzada del mundo, está en Chile y solo en Chile, con Climo, una empresa tecnológica nuestra, que en asociación con empresas tecnológicas europeas trajo y está desarrollando, porque se está todo el tiempo desarrollando esta tecnología que permite que usted controle completamente el clima de su casa con una sola máquina, con un solo dispositivo. Usted tiene o aire acondicionado en verano, o tiene calefacción en invierno, o las temperaturas que usted quiera en el momento que quiera. Con una tecnología brutalmente eficiente, usted puede controlar la distancia, no solo dentro de la casa o de la oficina, sino que incluso fuera del país con el celular. Tiene aplicaciones que usted puede usar, aplicaciones de internet, para que usted controle permanentemente el gasto de electricidad, porque se alimentan con energía eléctrica. O sea, la tecnología es infinitamente superior a todo lo que usted conoce en materia de calefacción o aire acondicionado. Y además, usted no tiene que hacer una inversión importante, usted arrienda el servicio. Por cada uno de estos dispositivos, usted paga a fin de mes una cantidad súper razonable, 26.000 pesos más o menos, mucho menos lo que cuesta cualquier mantención de cualquier otro sistema de calefacción o refrigeración. Y además usted puede usar todo el día, si quiere, este aparato, los mismos 26.000 pesos. Así es que esto es muy superior a cualquier otra cosa. Hay mucha gente que ya está disfrutando esta tecnología y usted puede hacerlo también entrando al sitio miclimo.com. Miclimo.com es el sitio donde usted va a conocer más detalles de esta tecnología y va a poder entrar a tenerla. Ahí se inicia el trámite para tener la tecnología. El libro del que estamos hablando, Gérmenes y Acero, se llama así porque las armas y el acero, que son el resultado de la tecnología, son una de las cosas por las cuales esta civilización que se fue desarrollando, que partió en Medio Oriente, pero luego se expandió a la zona del Mediterráneo, se expandió a Europa, eventualmente, donde se desarrolló mucho más todavía, desarrollaron una tecnología militar que, cuando los conquistadores llegan a América, por supuesto los pone en una situación de inmensa superioridad. Pero además trajeron los gérmenes. Estos seres humanos que estaban desarrollándose y viviendo y generando cada vez más población en Oriente, en Medio Oriente, en el Mediterráneo y en Europa, estas masas de gente, desarrollaron resistencia al cabo de los siglos y después de plagas y enfermedades y grandes mortandades a muchas clases de gérmenes, pero no así con las poblaciones que vivían en América. Estaban aisladas de esos gérmenes, la población en América fue menos densa que en Europa y en Oriente. La geografía los separaba mucho, había poca interacción y, por lo tanto, pocas posibilidades de contagiarse uno a otro con nada, pero por lo mismo poca capacidad para generar resistencias a largo plazo de las poblaciones. En esto somos nosotros como los animales. Entonces, cuando llegaron, por ejemplo, los españoles a América, trajeron no solo las armas, sino que trajeron los gérmenes. Y se sabe, se supone, con datos a mano, que en distintas regiones de América, el más del 75% de la población originaria murió, por ejemplo, de viruela, que no mataba a nadie ya en Europa, o mataba a pocos, porque ya se habían desarrollado resistencias. O sea, los que sobreviven a esas enfermedades generan hijos que también tienen la capacidad para sobrevivir a esas enfermedades y así sucesivamente. Es un tema de, digamos, darwiniano. No en América. Entonces, estas poblaciones nativas, aparte de ser, de estarse enfrentando a una población tecnológicamente, militarmente muy superior, los españoles venían con armas de acero, corazas, armas de fuego. ¿Qué podían oponer a eso los nativos? Fuera de eso traían los gérmenes que todavía fueron mucho más letales, y con eso las poblaciones originarias simplemente fueron diezmadas, más que diezmadas. Así es que este libro, que por así decirlo cuenta la historia de los últimos 13.000 años, que en el fondo es la historia de la civilización humana, es un libro que es realmente iluminador. Desecha, yo creo que en forma definitiva, todas las teorías raciales, de que asumen de que tal o cual pueblo tiene más tecnología porque son racialmente superiores, son más inteligentes o lo que sea. Este es un tema histórico. ¿Cuándo, cómo y dónde se empieza? Y si ustedes lo piensan un poquito, ese análisis historicista es aplicable a muchas cosas. Yo diría que es aplicable a todo, porque todo fenómeno del universo, llamemos, ya sea la vida de las poblaciones humanas, de los animales, del sistema solar, es un proceso, es algo que está en el tiempo, que opera en el tiempo, que tiene un momento de partida, que enfrenta a lo largo de su trayectoria un montón de distintas cosas con las cuales interactúa, y si hubiera partido en otro momento, en otro lugar, esa trayectoria habría sido por definición diferente. Así es que la explicación de Jared Diamond de por qué unos desarrollaron grandes civilizaciones con capacidades tecnológicas que les permitieron específicamente y especialmente en el siglo XIX invadir y conquistar el mundo entero, prácticamente, se tiene que ver con estos orígenes, con estos ciclos, con estas condiciones ambientales, con estas condiciones sociales, con estas interacciones que no fueron las que tuvieron otros pueblos, que desarrollaron otras culturas, que desarrollaron otras tecnologías, pero que en algún momento, por ejemplo, se pasmaron. El caso es China. China es un caso distinto al de los nativos de América del Norte y América Latina. En China se desarrolló una población densa, importante, y una tremenda cultura, una tremenda civilización. Incluso en China se inventaron, primero que en ninguna otra parte, muchas de las tecnologías que luego aparecieron en Occidente. Muchas. La pólvora, la brújula, el papel, ¿para qué sigo? Es impresionante. ¿Y por qué entonces no fue China la que ya hace 1000 años, y no como ahora, recién ahora, fue la dominante, fue la que se expandió, fue la que conquistó Europa? ¿Por qué no fueron los chinos los que llegaron a pedir concesiones comerciales especiales a Europa a fuerza de cañones, en vez de ser al revés? Bueno, una vez más, tiene que ver aquí con la trayectoria histórica, con cosas que pasaron, con el ambiente, con las condiciones en que se desarrolló la civilización china, que determinaron que en un momento dado, por así decirlo, se pasmaran, quedaran como congelados en una forma cultural que ellos consideraban perfecta y superior, y no evolucionaron más. Es más, cuando emergían ciertas posibilidades de desarrollo tecnológico hacia algún lado, ellos mismos las destruían. Creo que les he contado la historia de una flota china que se construyó a principios del siglo XV, antes de que los europeos llegaran a América, con barcos infinitamente superiores en tamaño y en calidad a las carabelas con que los españoles llegarían a descubrir el Nuevo Mundo. Se dieron un par de vueltas con su flota, recibieron los saludos y por así decirlo, las reverencias de los pueblos ribereños de la zona del Mar de la China ahora, volvieron y el próximo emperador quemó la flota porque no les interesaba salir. Así que ustedes ven que en estas interacciones y en estas peripecias históricas no es solo una cuestión del medio ambiente físico y del medio ambiente climático, selvático, vegetal y animal, sino que también del propio medio ambiente social y de las condiciones históricas en que se enfrentan las personas. Y vamos ahora a una breve pausa y seguimos con unos pocos instantes nada más con con Álvaro, que ya lo está invitando. Pero nos quedan 10 minutos. Vamos a una pausa y volvemos.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi?
Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Cada familia tiene un color que identifica su pasión. El de los Quirós es el
azul, azul querido.
Y los Martínez con el
blanco en el tablón, negro en el tablón.
Y ahora todos pueden pintar su casa con los colores de su pasión. Por compras sobre 30 mil pesos en las ferreterías de la red MTS, en las marcas Zipa, Cerecita, Soquina, Silcorrofín, Tricolor y Sherwin-Williams. Participa del 4 al 30 de septiembre por uno de los 25 premios de 250 mil pesos en pinturas o una de las 100 gift cards de 50 mil pesos. Infórmate más en mts.cl.
BVP, empresa líder en el mercado, hoy en su aniversario número 50, ofrece una amplia gama de soluciones para el hogar y la construcción, fabricadas en PVC de última tecnología. Innovadoras soluciones de revestimientos, policarbonatos para techumbres, accesorios para muebles, ventanas y automóviles. Más información en el 223-920000 o en dvp.cl.
En Banco Consorcio me dan muchas razones para confiar. Por eso me asesoran con especialistas en crédito hipotecario, crédito de consumo, cuenta vista preferente, depósito a plazo y mucho más. Conoce más en www.bancoconsorcio.cl.
En Banco Consorcio nos movemos para asesorarte en cada etapa de tu vida. Banco Consorcio, tu banco, como quieres que sea. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.sbif.cl.
Permiso, ¿me llamó?
Sí. Necesito que me envíe los presupuestos del semestre. Tenemos consejo mañana.
Quedamos en que la próxima semana se revisaba.
Se adelantó la reunión.
Pero ya son casi las 7, me tengo que ir.
Pucha, lo necesito para hoy.
Bueno.
Cuando tu hijo tiene tos, no piensas en otra cosa. Respira tranquila. Muxol, despeja los bronquios.
Estamos presentando Por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Estamos de vuelta. Vamos a la estructura de este libro que yo les recomiendo, pero fervorosamente. En la primera parte el libro nos dice, nos habla de los orígenes de la humanidad y explica... explica las causas del dominio europeo, ejemplificando esto con el caso de la conquista de Cajamarca. Después, en la segunda parte, trata sobre las causas últimas y más importantes, que son los factores biogeográficos, y que es una de las tesis centrales del libro. La tercera parte, que son varios capítulos, trata de las causas intermedias, como el origen de la escritura, la tecnología, etcétera, que se han desarrollado a partir de ciertas condiciones primarias, básicas, como las mencionadas antes. Y después se analiza la evolución de distintas sociedades y por qué entonces Occidente, entre otras sociedades, como por ejemplo comparada con la China, que les decía que quedó estancada en un momento dado, como fuese momificada en su gran cultura, mientras que Occidente se siguió desarrollándose. Probablemente, yo no me acuerdo exactamente el detalle del libro, pero en esto, como en todo, la competencia, la lucha con otras sociedades que están al lado y que también tienen, están mirando con codicia los recursos que uno tiene, son uno de los factores importantes que explican el gran desarrollo de Europa y de la civilización occidental. En Europa estamos hablando de un continente bastante más pequeño que, por ejemplo, que es la China continental, donde un montón de sociedades estaban una al lado de la otra compitiendo, y por lo tanto no había ni una posibilidad, como en China, que era un mundo cerrado, muy grande, muy cerrado, de quedarse sentado en los laureles y decir: hasta aquí nomás llegamos, esta civilización nuestra que tenemos ahora es perfecta, no nos interesa desarrollar nada más. En Europa sí se interesaban en desarrollar mucho más, estaban en perpetua guerra unos con otros, esto llevaba adelante la necesidad de desarrollo de tecnologías militares, las tecnologías militares cuestan dinero, los reyes que emergieron finalmente en un proceso largo necesitaban fondos, por lo tanto se fomentaba el comercio fomenta la industria, y así una cosa va produciendo otra, y al final tenemos esta enorme ventaja que se ejemplifica al máximo en el siglo XIX, cuando la Europa, con la revolución industrial, está tecnológicamente a años luz de distancia de China, que era la sociedad más avanzada después de la occidental. Y para qué hablar de los pueblos más que estaban más, o de la India, o de los pueblos americanos, que estaban todavía en una fase bastante... incluso las civilizaciones más desarrolladas que encontraron los españoles, como los aztecas o los quechua, que tenían edificios, tenían culto, tenían un montón de cosas, pero su tecnología todavía era un poco superior simplemente a la neolítica. Desde el punto de vista tecnológico estaban muy atrasados, no pudieron entonces enfrentar a pequeños grupos de europeos, 100, 200, 300 europeos armados con caballo, que no tenían los aborígenes, con armas de acero, que no tenían acá, con armadura. Entonces, un guerrero español era capaz él solo de liquidar a cualquiera que se le pusiera por delante. Entonces, agreguen esto las armas de fuego, que todavía no estaban muy avanzadas, pero los españoles tenían arcabuces, tenían cañones. No había manera. Entonces, por supuesto, conquistaron con mucha facilidad estas. ¿Recuerdan ustedes la conquista de México? 100 tipos, 200 tipos bastaron. Hernán Cortés. Perú, lo mismo. Unos pocos hombres bastaron. Fíjense que los aztecas tenían espadas de madera. Imagínense qué pueden hacer con espadas de madera contra las armas de acero toledano de los españoles. Entonces, eso, con todos los detalles habido por haber, que yo no se los puedo contar acá, es imposible, es lo que nos cuenta en Armas, Acero y Gérmenes, Jared Diamond. Los factores biogeográficos, pues después de todo es biólogo Jared, son los que llama la raíz de todo esto. ¿Con qué se encuentra un grupo humano? ¿Se encuentra con un territorio que se puede desarrollar agricultura? ¿Se encuentra con animales que le sirvan? Eso es súper importante, ¿con qué clase de animales se encuentra un grupo? ¿Se encuentra con animales domesticables, como se encontraron los que fueron al Medio Oriente? ¿Se encuentran con espacios que se puedan hogar a varios grupos que a su vez van a competir y se van a estimular unos a otros en el desarrollo de tecnología? ¿O se encuentran, como por ejemplo, en el África? África es un caso clásico de europeos que llegan ahí y se encuentran con poblaciones originarias que estaban viviendo igual que sus antepasados de hacía 10.000 años. ¿Por qué? Porque vivir en medio de un continente donde no hay prácticamente posibilidades de desarrollar una agricultura extensiva, donde además está el tema de las enfermedades que permanentemente están diezmando a las poblaciones y aturdiéndolas, en cierto sentido, como la mosca tsetse, y toda clase de peste, que de luego mataban como mosca a los europeos que llegaban en el siglo XIX al África, que viven entonces de lo que tienen a la mano, que es la recolección, que no tienen animales domesticables, uno no puede domesticar un león para que arrastre un carretón. Bueno, esa gente se quedó entonces, no porque fueran menos inteligentes, sino por las condiciones biogeográficas, se quedaron en una situación que desde el punto de vista de la civilización los convirtió en presa fácil de Europa en el siglo XIX. África en el siglo XIX fue el último lugar, el último continente no explorado y no explotado, pero finalmente en el siglo XIX llegaron las potencias europeas, y con mucho gasto humano, porque las enfermedades mataron a muchos europeos, pero con su tecnología superior terminaron haciendo de África una tierra de explotación brutal, dicho sea de paso. Y eso es. Así es que yo les estoy recomendando a Jared Diamond. Tiene otros libros muy buenos, se los voy a recomendar otro día, como por ejemplo Colapso, que es una explicación de por qué algunas civilizaciones se derrumban. Y el primer ejemplo que da, ¿saben cuál es? El de la civilización o cultura que había en Isla de Pascua. Y aquí viene entrando, mi amigo Álvaro Salas.
Estamos al aire,
sí, porque vamos a cortar, pero vamos a hacer una pausa comercial ahora, pero bienvenido, Álvaro.
Bienvenido,
hermano. Ya, dije María Jared Diamond sale a la reserva, a la banca, y entra Álvaro Salas.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
92.1 Agricultura, en el mes de la patria.
Estimados colaboradores, queremos contarles que en nuestro afán por renovar esta compañía decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charlie.
Ahora hay mejores formas de renovar tu negocio. En septiembre llegaron los aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo. En 12 cuotas sin interés. Hyundai Camiones y Buses. Marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Bases legales en HyundaiCamiones.cl.
Lunes Big Mac, martes McPollo Italiano, miércoles cuarto de libra, jueves doble Bourbon, viernes McBacon, sábado McNuggets y domingo McDuo. Porque con los McCombos del día de McDonald's tienes un combo diferente cada día de la semana. Ven y disfruta tu combo a toda hora por solo 2.990 pesos con papas y bebida mediana. Descubre tu día favorito. Hashtag momentos que cuestan poco solo en McDonald's.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no, son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco más. Parece que también se hicieron hinchas del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy.
Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cava de vinos premium y excepcional gastronomía. Para comenzar un gran viaje, infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Ópticas Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Dale a tus ojos lo mejor.
En el mes de la patria y sus tradiciones.
El volantín está hecho de papel liviano y palitos de madera, atados a un extremo con una cuerda y se hace volar con el viento, sujetando el otro extremo de la cuerda. Durante el mes de septiembre, los niños y jóvenes suelen pintar el cielo con sus llamativos colores, volando por el cielo de septiembre.
92.1 Agricultura, en el mes de la patria.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Estamos entonces con Álvaro, estimados amigos, y Álvaro viene con una onda muy dieciochera ya, porque ya mañana...
¡Tiquitiquití! Estamos ya en la semana. Vengo folclórico, vengo el Guaso Sala. ¿Puedes poner una fonda nosotros dos? La fonda de
los... La fonda de
los... hermanos, los hermanos Bustos.
Los hermanos
Mal Gusto.
Bueno, se nos viene encima el 18, 19, donde yo sé que hay mucha gente que ya están saliendo de la ciudad, fíjate, Álvaro.
Eso se decía el otro día. Este fin de semana se calcula que van a salir 4.627 autos. Digo, ¿cómo saben esa cifra? O sea, me habrán contado a mí. Yo digo, si decido no ir, ya le he hecho perder la estadística.
Ya son 26, ¿no? 27.
Es una... ¿Cómo saben? Y es rico estar en Santiago cuando sale tanta gente, ¿eh?
Sí, porque bueno, no vamos a repetir lo que ya hemos hablado, que a mí no me gusta salir y toda esa cuestión, y que me parece un poco... Mira, ahora, los que se van antes todavía se justifica porque por último pasan el mal... No, en primer lugar menos taco, y en segundo lugar están más días. Se
más días afuera.
Pero lo que no... Lo, te juro que no lo entiendo, no quiero pelar a nadie, no estoy criticando a nadie, digo nomás que me parece difícil de entender el placer que puede haber en viajar en el día del taco, para estar solamente dos días y volver en otro taco. Entonces, me parece que no hay tiempo para relajar. Porque, pucha, uno paga un costo de un viaje si vas a tener suficientes días para decir, bueno, ya, pero valió la pena.
Lo pasé bien.
Pero por un día o dos, bueno, francamente, dos, tres días, no sé si será...
Hay gente que dice, bueno, lo paso tan bien que no importa que mamarme el taco para allá y para acá.
Bueno,
hay gente
que...
Pero de verdad, si pudiéndolo evitar, pobre.
Yo ahí me quedo en Santiago.
Además, que todo lo bien que lo pasaste se te echa a perder en esas horas que perdí. Yo cada vez que, todos los años, aquí las noticias como se van repitiendo, ¿eh? Esa gente que queda atascada en el Paso de los Libertadores y están horas y horas en la aduana para que se despegue. Y aquí llevamos, yo argentino, y dije, yo venía más de compra por el día, y mira, llevamos 8 horas acá parado acá.
Bueno,
y si
no
saben que
compra,
así,
que se creen estos tipos.
Ahora tú podés ver el tiempo una semana antes, ahí que va a nevar, que va a estar cerrado. Por favor, evítense esos malos. Pero es que mejor, tienes tú toda la razón, quedarse en la casa, pasarlo bien en familia.
Sí, porque uno puede organizar, por así decirlo, una fonda en su casa. O sea, dice ya, ok, este 18, este domingo, este lunes, ya. Entonces te compráis empanadas, tenéis unos destapáis unas buenas botellas, armáis un asado, me invitáis a algunos familiares o amigos, y armáis una cuestión en tu casa, estáis cómodos, tenéis baño ahí, no tenéis que ir a las casitas, no se sabe dónde, donde han pasado 4.000 personas, no tenéis que hacer unos gastos más allá de la comida.
Y el baño y hay una fila.
Hay una fila y está todo tapado. No, pues yo lo encuentro espantoso. Entonces, y además la ciudad está tranquila, hay bastante menos auto, no hay circulación, las calles están peladas. Uno escucha, literalmente, porque es una época esta de floración de los árboles, escucha la brisa, siente los estos, se ve la cordillera. O sea, te digo,
los aromas,
qué mejor lugar que Santiago en las fiestas
patrias. Y no prenda la tele. Pues, ¿sabe por qué? Porque hay nutricionistas diciéndote las calorías.
Ah, no se llena la cresta.
Usted sabe que si se come una empanada, estas tienen las calorías del día.
Está siempre con una cara seria, una cara castigadora, ¿sí? De inspector de colegio, claro. Así. Por mirándote con reproche. Oiga, esta cosa, guay. No, yo voy a comer carne toda la que pueda, grasa, carne con grasa. Bueno, tenemos una gran sorpresa. A mí, como soy un anciano vetusto, se me había olvidado que teníamos unas invitadas más bien, que están aquí frente a nosotros y que han llegado a mostrarnos unas cosas que nos tienen en estado de estupor comatoso casi. Me refiero a Catalina Siegel y su acompañante que se
Natasha. Natasha, que viene de Venezuela. Ya había venido.
Catalina Siegel es hija de don...
Señor Siegel.
Don Alberto Siegel.
Alberto Siegel, que es el propietario y el creador de una viña que se llama Siegel. Estamos viendo aquí las botellas. Ya se nos hizo agua la boca.
A ti, pues yo soy un abstemio total.
¿Sí, abstemio? Artemio, sí,
Artemio soy yo.
¿Oye? ¿Y por qué no nos cuentas de esta viña?
Bueno, les cuento.
¿Dónde está? ¿De cuándo existe? Y todas esas cosas que
esta viña es una viña completamente familiar. Sí. Se llama Siegel Family Wines. Mi padre es, como lo dijiste, es Alberto Siegel. Él creó la viña en el año 82. Familia completamente viñatera. Mi abuelo trabajaba en San Pedro cuando mi padre creció, entonces se crearon en Molina, al medio de Las Parras, en el fondo. Y luego mi padre estudió agricultura, después fue a Alemania.
¿San Pedro de acá del sur?
La viña San Pedro, en Molina. En esa parte en estaba trabajando mi abuelo.
Capaz que tu abuelo, tu padre,
se llamaba Germán Siegel.
A mi padre que tenía una
hacienda. Cata, que te acerque un poquito más al micrófono.
Que se llamaba La Valdecina. Y tenían viña. Claro, no era lo único que tenían, ni tampoco era una gran viña, producían el caldo nomás, que seguramente lo compraban algunas viñas.
Claro.
Así que capaz que se hayan conocido con mi padre, Alberto Villegas.
Capaz. Le voy a preguntar, de hecho. Le voy a preguntar. Continúa. Porque en Molina casi todos se conocían. Sí, sí. Bueno, luego mi padre estudió toda su carrera de agricultor y enología. Estuvo después viajando a Alemania, que es familia alemana. Mis abuelos, claro. Y mis bisabuelos, alemán. Siegel significa sello en chileno. Es un apellido, la verdad que, claro, en Chile. En la traducción es sello. Es un apellido bastante común en Alemania, por decirlo. Sí. Bueno, y para resumirle un poco, después mi padre empezó a crecer con una parcelita en la zona, se fue a todo lo que es Nancagua, Santa Cruz, Valle de Colchagua. De ahí empezó a trabajar un poco con mi abuelo, los dos juntos empezaron a trabajar y crearon la bodega que hace muchos años atrás, en el año 80, no partió con embotellado, partió con lo que se llama vino a granel.
Vino a granel,
que claro, eso que la... que es lo que explicaba un poco, vino suelto que se vendía como una empresa granelera, pero de todos los tipos de niveles. Y luego ya aproximadamente hace 15 años, 18 años, se tiraron por este gran desafío, que aunque no crean que aunque hoy día tenemos mucha competencia, es un desafío para cada viña, al embotellado, lo que es todo vino embotellado. Luego de eso entró mi hermano,
toda la familia.
Y mi padre dijo, yo la verdad, este tema para mí es un poco complicado, lo desconozco un poco, no estoy al día con todas estas cosas que hay y le dijo, Alberto, hijo, que también se llama Alberto, toma tú esta parte del embotellado. Lo empezaron a trabajar. La verdad es que tuvieron un crecimiento grande, se partió con 30.000 cajas, todo de exportación. Después fueron aumentando a un golpe de 120.000 cajas, que ahí fue cuando entré yo. Y después hoy día, gracias a Dios y al esfuerzo de un gran equipo y de toda la empresa, hemos llegado a las 220.000 cajas.
Muy bien.
¿Y en Chile
estamos partiendo estoy encargada yo de eso principalmente. Yo trabajo aliada con mi hermano, él muy fuerte en las exportaciones, yo le ayudo en una área de las exportaciones como el marketing afuera, y en el mercado nacional lo estoy avanzando yo hace 2-3 años. Mercado difícil.
¿Son más hermanos o ustedes son los dos nomás?
Tenemos otra hermana más, pero la verdad que ella no está metida en el...
¿Y dónde están en este momento en Chile?
Está de dueña casa.
Catalina, ¿dónde están ahora?
Esta es una viña que lo primero, hoy día estamos los Jumbo en restaurantes y en tiendas especializadas, pero ya estamos haciendo todos los esfuerzos para irnos a los próximos retail. ¿Y
cuál es la especialidad? ¿Qué tipo de vino es el que estamos viendo? Por ejemplo, ¿cuál es el caballo de batalla de el Cabernet Sauvignon? ¿El Carmener? ¿Cuál es?
Bueno, el Cabernet Sauvignon es como el caballo de batalla de Chile, por decirlo.
Sí, es verdad.
Es como el Malbec en Argentina. Podríamos decir que acá el Cabernet. Entre los tintos, los caballos de batalla en Sigel es lo que es Cabernet Sauvignon y Carmener. Lo que pasa es que el Carmener está partiendo, porque el Carmener igual la gente lo desconoce un poco, aunque
pero sí, ya ha entrado bastante. Sí,
ha entrado, sí, pero sigue siendo el Cabernet.
Sí,
el Cabernet.
Yo soy carmenerista, tú
porque
sabes.
El Carmener, si te fijas, un vino aparte que es más suave también.
El Carmener
en comparación al Cabernet
es todo divino. Para mí
el vino es una oda al vino, este
pero hombre, no le hago asco al Cabernet Sauvignon, por si acaso, ¿eh? que claro, ni al Malbec ni a ningún.
Pero esto dice Unique Selection.
Ahí tenemos una mezcla que podría ser una perfección para ustedes, porque es una mezcla de Cabernet Sauvignon, Carmener y un poquito Syrah.
Yo veo que es un vino de alta calidad, por la puntuación que estoy viendo ahí, 94 de 100.
Sí, es un ensamblaje de la zona Los Linques, no sé si la conocen.
Sí.
Lo está la hacienda.
¿Es un vino caro?
Este es un vino que a precio retail está entre los 15 y 19 mil pesos.
Ah, miércoles.
Siempre preguntamos a la gente que lo vino, el peso de la botella no tiene ninguna relación con la calidad, porque el que acabo de jugar
yo, tiene.
Este pesa más de un kilo.
La tiene mucho.
¿Sí?
Sí.
Porque el vidrio es más grueso.
Completamente. Por la calidad del vino. ¿Sí? Del fondo, a mayor calidad del vino, uno puede... Obviamente tiene un precio mayor y uno puede, en el fondo, involucrarle fuertemente el packaging.
¿Y dónde están exportando estas 200.000 cajas? ¿Dónde están
para viajar a tomar este vino?
Sí.
Ahí les voy a dar el dato de cómo empezar a comprarlo acá a un precio de venta directa, que la tenemos. Estamos creciendo fuerte en eso, la venta directa. Y como les conté antes, acá en Chile estamos hoy día en los Jumbo. Ya estamos esperando entrar de aquí a fin de año en los demás supermercados. Ya estamos prontos, yo diría, y estamos en restaurantes y estamos haciendo un trabajo fuerte de marketing, porque la marca es conocida, pero la verdad, al mismo tiempo no es conocida, porque estamos hace 2-3 años y una viña que ha estado siempre muy enfocada.
Catalina, no me has contado de lo que te pregunté, ¿en qué país están mandando estas cajas?
Yo te diría que el mercado principal hoy día es Asia.
¿Asia?
Sí.
¿Hacia allá mandan el vino? Sí. ¿Los hindúes? ¿Quiénes de Asia?
Los chinos.
¿Los chinos?
Los chinos.
Sí. Los chinos, bueno,
completamente.
Los japoneses. Están tomando nuestro
después
vino.
Después estamos con Estados Unidos estamos fuertemente en Brasil.
Oye, ¿y van a sacar en el mercado nacional un vino que sea un poquito más accesible económicamente? Porque hay muy poca gente que...
Tenemos desde 3.990 hasta este vino.
Yo
hoy día vino un poquito rápido, entonces por eso solo puede venir con estas botellas.
O sea, te las vas a llevar de vuelta. Porque son...
No, la voy a dejar.
La próxima visita será de 3.990 para ver si...
Oye, dime una cosa.
Tenemos un vino reserva que tiene que entrar en un rango entre 3.990, 4.200 pesos.
Catalina, tu papá está vivo, sí.
Sí, sigue, ya,
pero
ya, goleando,
pero ya no participa.
Con mucha vitalidad.
¿No participa? ¿No participa ya en el negocio o no?
Sí, participa completamente.
Ah, ya.
¿Tu abuelo
ya no?
Mi abuelo ya no está.
Ya.
Sí.
Ya.
Bueno, acá falta lo principal. Esta viña es del Valle de Colchagua.
Ya. Gran, ilustre zona vinera.
Y recorre todo el Valle de Colchagua. Son 7 viñedos que parten en la zona Andes, Los Lingues, y terminan en la zona costera, San Alberto Peralillo.
Yeah.
Y de ahí vamos sacando de acuerdo a lo que queremos, enfocando el vino, se estudian los suelos, todo, y se va sacando de qué lugar podemos sacar el mejor Cabernet, el mejor Carmener. Sacamos, por ejemplo, un Viognier, que vimos que en San Alberto Peralillo... Un Viognier. Un Viognier es como el primo del Chardonnay, por decirlo, pero sabemos que el Chardonnay siempre tiene un gusto más tropical. que mucha fruta, piña, todo eso,
sí, sí,
y el Viognier es más floral.
Eso habría que mandarlo a Venezuela, imagino, a Colombia, que les gustan esas cosas.
Podría ser.
Pero ellos no toman
un rico para una comida aliñada, que es bastante.
Igual dijiste de un país, de Brasil, dijiste al final. Brasil. Los brasileños toman vino.
¿Los brasileños?
Uno los Viognier toman mucho, toma mucho vino noir.
Oye, nunca he escuchado.
Y hoy día Brasil se está tomando mucho vino y el espumante ha crecido ahí por sobre todo. Se
están civilizando entonces.
Sí, están dejando la caipirinha, la cachaza
de la está civilizando completamente.
Sí. Claro. Oye, ¿y el blanco anda al mismo nivel del tinto?
Bueno, y eso es lo que les quería decir un poco. Este es un vino que está en el supermercado a 5 mil pesos, la línea Special Reserve, que equivale a un gran reserva.
Okay.
Esto es precio retail. ¿Ya? Estamos hablando lo que está en góndola. Este es un vino del Valle de Leida. Es el único vino que tenemos, un Sauvignon Blanco, gran reserva, que sale del Valle Colchagua. Se ocupan uvas del Valle de Leida, San Antonio, en donde por ende tenemos un vino muy fresco.
Te voy a hacer una pregunta complicada.
Complicada.
Llega un señor al Jumbo y está dispuesto a gastarse 15 lucas en una botella de vino, pero hay otras marcas que cuestan 15 lucas, más o menos, hay muchos vinos buenos. ¿Qué le dirías tú para decir,
para
este es el que le conviene? ¿Qué tiene de extra? ¿Qué cosita tiene el Siegel de 15 lucas comparado con la marca XX de 15 lucas?
A ver, ¿qué es lo que le diría yo
buena
si estuviera ahí?
Buena.
¿Es la respuesta?
No, ninguna respuesta. Basta con la pregunta. No. ¿Qué le dirías tú al comprador?
Yo le diría, si yo estuviera ahí en la góndola como una sommelier, por decirlo, explicando los vinos, le recomendaría nuestro vino Siegel Unique Selection por la calidad del vino, porque es de una zona, que es la zona Los Lingues, que es la zona Andes del Valle de Colchagua, en donde tenemos los mejores Cabernet Sauvignon y Carmener. Entonces le recomendaría mucho probarlo y que en su paladar compruebe el equilibrio que tiene este vino entre las tres cepas.
Mira,
y que lo compruebe, ¿y por qué?
Porque se sacó de un cuartel específico.
Qué
buena vendedora resulta.
Con un vino de alta calidad y se trabajó, cosechado a mano, con mucho cariño por sobre todo. Y que por sobre todo compruebe el equilibrio en un ensamblaje hecho a la perfección.
Cata, perdona que te nombre una competencia, pero Casa Silva tiene un vino que se llama Los Lingues.
Sí. Somos vecinos, Los Lingues.
Y nace de ahí mismo el vino de ellos.
Casa Silva tiene diferentes viñedos. Uno de sus principales viñedos también es Los Lingues.
Ah, ya.
Tenemos cuatro viñas.
¿Cuál es la diferencia del de ustedes con el de ellos? A ver.
Es una pregunta difícil, son mis vecinos.
El paladar el que retiene.
Amigo.
Bueno, yo podría decir un agregado. El vino Siegel está siendo en este momento vendido por una niña muy bella.
Sí.
Y en Casa Silva deben tener.
Esta entrevista era para televisión.
Era para televisión.
Las dos niñas son estupendas.
Estupenda.
Chile
entonces,
y Venezuela. Unido.
Cuando usted está tomando una copa del Siegel.
Más linda la va a encontrar.
Usted está sintiendo el aroma y el sonido de la voz de Catalina Siegel.
Sí. Para la gente que lo está escuchando y quiere comprar este vino Siegel, se escribe S-I-E-G-E-L.
Siegel.
Porque la gente hoy va buscando Siegel.
Más fácil decirlo Siegel nomás. Ahí deberían.
Pero si va a buscar al Jumbo, quiere saber cómo se escribe. Siegel.
Sí.
Ya, qué bueno conocer vinos nuevos, de verdad, yo no he visto en el Jumbo, no lo he comprado, porque justamente por lo mismo, por desconocimiento.
Bueno, los prueba,
pero ahora, a esta hora.
Y si le gustan,
estamos
empezando pronto nuestra fiesta, así que...
Estoy almorzando, así es que yo estoy asesinando una de esas dos botellas de todas maneras en dos grandes.
¿No andan con un sacacorcho por casualidad, no?
No.
Lo pregunté, pero me dijeron que no porque había pega en la tarde. Y dije, bueno.
No, la gente sabe que lo están escuchando, sabe que este programa lo están escuchando en la noche, pero lo estamos grabando ahora a las 8 de la mañana. Entonces, nada.
Claro.
Nada que tú hagas un vinito hasta ahora, pero como dices tú, estamos una semana ideal para probar nuevos mostos.
Eso es una cosa que está pasando ahora nada más en Chile cuando éramos nosotros nenes y nuestras madres compraban tinto, mi mamá compraba. En la familia chilena uno era devoto de una santa determinada. Por ejemplo, Santa Elena era la santa
con H.
Mi madre era atea, pero era devota de Santa Elena con H. Y siempre era Santa Elena con H. Pero ahora con tanta variedad de viña nos hemos estado poniendo más sofisticados los bebedores.
Eso no acabó los santos.
Y San nos Pedro, gusta ir Santa probando otras cosas. Entonces,
Santa Carolina.
¿Cómo será este vino? ¿Cómo será este
novedades.
¿Qué tal que tendrá esta cosa de diferente de este otro? Y dentro del mismo nivel de calidad, por supuesto. Y uno... De repente en mi casa tú vas y te vas a encontrar, oye, con una variedad de marcas que no te puedes imaginar. Ahora voy a sumar el Siegel, cortesía de Catalina, y si me gusta...
Perdona, Catalina, tú te ves muy joven. ¿Tú estudiaste algo de esto o tú lo has aprendido en la práctica nomás?
No, la verdad es que mi hermano estudió exactamente lo mismo que mi padre. ¿Ya? Siguió totalmente su camino.
Y tú has aprendido en la
y
familia.
Y yo estudié Relaciones Públicas.
Antes esto era una modelo de educación, ahora ya no. ¿Ya qué edad tienes tú, Catalina?
Yo tengo 35 años.
Yo creí que tenía 18, ¿no?
Podría ser tu nieta,
Fernando. Pues es un gran elogio.
No, podría ser mi bisnieta casi.
No creo.
Pero ¿hace cuánto tiempo? Pero tomas vino, obviamente, y lo pruebas y...
Tomo y bastante vino.
¿Sí?
Sí. Me gusta el vino, como dice
la canción del Temucano. Pero de verdad, mi hija tiene 23 años y me dijo hace 2-3 años, papá, yo de verdad quiero aprender a tomar vino.
Ah, ¿te dice eso? Mira qué interesante.
Y aprendió,
a los 23 años.
Súper buena alumna, en serio. Porque lo que... Porque dice, voy a una fiesta y te tomás, no sé, un ron, no estoy hablando mal de la estilo de una piscola, pero la resaca es mala.
Eso lo aprendió muy bien, porque entiendo que...
Entonces veo que cuando tú te juntas con tus amigos, papá, cuando guitarrean en la casa, cuando lo pasan tan bien y tomando vino...
Nada mejor que abrir un buen vino.
Lo pasan tan bien que me gustaría, y fíjate que le gusta, y ya sabe de buenos vinos también.
Mira, qué bueno, dice que la juventud está culturizándose temprano.
Y no terremoto, ni vino con
esa porquería, sí, ese veneno, no. Vamos a una pausa, que esto no es...
Y 2.1 Agricultura en el mes de la patria.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, escuche a sus músculos.
Es habitual que cuando se está trotando o se ha completado un entrenamiento, se sientan molestias en algún músculo. Este es un problema común en cualquier deportista, considerando que estas estructuras implican alrededor del 40% de nuestro peso corporal. La aparición de una dolencia muscular antes, durante o después de ejercitarse es un signo de alerta de que algo puede andar mal en el sistema músculoesquelético. Puede ser a causa de múltiples factores, entre ellos alguna lesión incipiente que puede estar provocándose por algún sobreuso, mala ejecución de la técnica de la carrera o fatiga muscular. Estas lesiones se gatillan en su mayoría por no someterse a una elongación adecuada de los músculos, principalmente por la falta de conocimiento respecto a la importancia que estos cumplen en cualquier deporte. Junto con las elongaciones, los masajes también son una excelente forma de prevenir algunas lesiones por sobreuso. Pero cuidado, si sufre alguna molestia o dolor localizado, consulte a un especialista y no tome sus propias decisiones, ya que podría haberse enfrentado a una lesión crónica. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart ya tenemos a la venta la primera guía de gasfitería del mercado. En ella encontrarás todos los productos que necesitas para instalar, renovar y reparar. Además, tienes muchos consejos, datos e información que un especialista de la gasfitería debe conocer. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales y por tan solo $990 te podrás llevar esta útil herramienta que te ayudará a reforzar tus conocimientos. Entra a construmart.cl, encuentra tu sucursal más cercana y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. Construmart, especialista a tu medida.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar. Por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso. Sigue el programa.
Las botellas han disminuido.
Sigue el programa. Seguimos en el programa, sigue el programa efectivamente. Y
me gustó ese, el más caro.
Yo sé que hemos tenido muchos programas relacionados con el vino y han venido aquí distintas personas a representar viñas como ustedes. Tenemos unos brazos amplios y acogedores a todos los viñedos que quieren venir.
Nunca ha venido alguien de hablar de yogur.
No es que seamos alcohólicos, somos bebedores fuertes.
Bebedores fuertes.
¿Tú conoces esa mierda? Te la he contado un millón de veces, pero ¿no la conoces?
No la conozco.
Bueno,
cuéntame.
Yo soy amigo de Jorge Edward, escritor, que a su vez era amigo y trabajó en la embajada en Francia con Pablo Neruda.
Perfecto.
Él era el secretario de Pablo Neruda en ese momento. Entonces, Neruda era, y también Jorge, muy aficionado al whisky. Entonces, alguna vez que estaban tomando whisky, yo estaba tomando con whisky con Jorge, y te puedo asegurar que es un profesional. Y entonces Jorge le pregunta, no sé, oye, estaríamos medio alcohólicos, ¿no? Entonces Neruda con su voz le dijo, Jorge, nosotros no somos alcohólicos, nosotros somos bebedores fuertes. Y ahora encuentro el mejor poema que
toda la razón escrito.
El mejor poema de Neruda.
El mejor poema
toda
de Neruda.
Razón.
Y nosotros bueno, él escribió, bueno, le han hecho poesía y
al vino.
Gran
vino. Qué mejor que el vino. Hasta la cebolla, ¿cómo no iba a ser al vino?
Sí, pues. Entonces el Tito Fernández Temucano, que tiene como 1000 canciones, y todos lo recuerdan. ¡Me gusta el vino! ¡Qué buena esa! Es muy
porque
bien.
El vino es bueno.
Porque el vino es bueno. Fíjate que
Y alguien, unos años atrás, descubrieron que era antioxidante, y ahí me da mucha risa.
Claro, y empezaron a tomar como locos.
Creo que es como 0,01 de antióxido. Y la gente, no, es que yo lo tomo hasta por prescripción médica.
Yo también.
Oxidado no nos vamos a morir.
Los consejos de mi abuelo.
Mucho se decía que se dice que tomarse una copa de vino tinto diaria hace muy bien para el corazón.
Eso yo creo que sí.
Si te tomas dos, tres, cuatro. Para cinco, ya no sabemos.
No. Si te tomas tres, es buena para el corazón, para el hígado y para la vista. Claro. Si te tomas cuatro, es bueno para. Ya anda agregando.
La alegría.
No, un vaso muy poco. Pues,
eso es una copa. Los médicos te dicen: tómese una copa de vino al día. Pero ¿cómo hay que abrir una botella para tomarte una pura copa? Al otro día ese vino ya no es lo mismo.
No, pues.
Y no son acumulativos, no puedo decir, pues ya no me tomo nada en la semana y el domingo me tomo las 7 copas, no, tampoco es lo mismo.
Hoy en día una botella a medias que antes uno decía, oye, nos tomamos una botella a medias, pero si ustedes se fijan, una botella da 6 copas.
Sí, yo mira, en la noche yo
con mi entre mujer, cuatro amigos,
es muy fácil.
Hoy se tomamos una botella.
Se toman tres copas.
Nos tomamos 3 copas con mi mujer, pero nos vamos a ir a acostar. Y al almuerzo,
eso es muy bueno.
Confieso que yo tomo vino al almuerzo también. Pero solo.
Y a las 11 también, y al desayuno un poquito.
No, pero eso no quiero leer. No, ahí tomo otras cosas. Pero no me tomo más de una copa y media al almuerzo. Soy muy recatado, muy abstemio.
Yo le evito el almuerzo.
Veo que eres una persona que realmente le gusta el vino.
¿Sabes de vino?
Porque me imagino que pruebas diferentes viñas, o tienes como tu viña específica
Tengo una que es la principal, que es un vino que compro como que quizás algún día le compre a ti directamente a un distribuidor, que es un vino que nadie conoce, que se llama Animal. Entonces, seguramente nunca voy a hablar de él. Un vino excelente.
No lo conozco, la verdad.
Excelente. Cada uno compra el vino que le corresponde, además.
Claro.
Exacto. Sí. Con todo respeto.
Yo tengo uno que se llama Caballero.
Oh, ay, claro.
Yo tengo uno que se llama Princesa.
Es muy bien puesto.
Tomo distintas marcas. Me gusta variar.
Pero las niñas.
Las niñas. Hay uno que se llama Las Niñas.
Bien. ¿Las niñas? Sí. No, sí, ya tenemos una variedad de viña en...
Ahora, en Chile
ha crecido
mucho. Se llama las mulas. Porque una cosa es que varíen los etiquetes, los nombres.
No, yo digo variedad de viñas. Hoy día hay una alta competencia enorme.
Una vez probé uno que se llama las mulas.
Sí, las mulas.
Es el que tienes que tomar tú. Los burros,
las mulas.
Los burros tenés que tomar. Burro tres estrellas.
Las mulas en Cabernet, parece que era muy bueno. No sé.
Sí, no,
hay viñas que parten y son súper buenas y se, como se ponen de moda y después tú, con el tiempo como que van echando la cundidora y como que van perdiendo esa calidad. Y te dicen.
¿La calidad del vino?
Sí, ya no es el mismo de antes. Ya.
Sí.
¿Sí?
Hay diferentes cosechas, las añadas son diferentes. Por ejemplo, eso es muy importante. La idea es ir superándose, obviamente, como en todo, todos hacemos el esfuerzo por ir mejorando nuestros vinos, pero también el vino estamos aliados a la naturaleza, como en todo.
No, lo que yo creo que Álvaro,
si tenemos una cosecha mala.
Álvaro se refiere a que hay o podrían haber viñas, o productores que empiezan a echarle a la cundidora, porque están vendiendo más y empiezan a mezclar, incluso sobre agua.
Eso es real,
que es un crimen de esa patria.
Sí, pues. De esa patria.
Bueno, en este caso aquí hemos tratado, y no por hacerme publicidad ni nada por el estilo, pero hemos ido superando la daña.
¿Sí?
Sí, completamente.
Bueno, es la única forma
y la verdad que esa es la gracia del vino. O sea, puede estar el mismo Single Unique Selection o Single Single Vineyard y puede haber un año diferente al otro. La idea siempre es ir mejorando, pero también hay una persona que te dice, oye, yo probé cuando era el 2012 y fui fanático a esa. Claro. Es divertido, porque en el fondo es la misma botella, es todo, pero las añadas, las cosechas, los años son diferentes.
Sí, claro.
Y uno trata de ir mejorándolo siempre. ¿Hasta dónde
es cierto cuando te dice, oye, bueno, no me sé los años, de viña del 2008, del 2014, muy buen año te dicen.
Por la cosecha.
2011, no es buen año. ¿Sí?
Por las cosechas.
Sí, pero tiene que mucho que ver el clima.
Todo depende, me imagino que una lluvia fuera
el clima, las lluvias.
Sí, echa a perder una la uva, la descompone un poco.
Y echa a perder toda una vida.
A veces no toda la vida, pero de repente la producción no solo es menor, sino yo me acuerdo de eso porque mi padre hacía esta cosa, sino porque tienen que usar uvas que están un poquito tratadas por un hongo, alguna cuestión, y que tienen que echar nomás.
Hay maños de botritis, hay maños de clima muy cálido y eso te hace una maduración más fuerte la uva.
Entendido, mira la botella,
es muy frío, que la uva está más verde. O sea, lo que pasa es que esto, el vino está ligado completamente a todo lo que es el clima, suelo.
Y este que estoy mirando yo, 2013, ¿fue un buen año?
Sí, fue un muy buen año. O sea, de hecho, sacamos los 94 puntos, no lo habíamos sacado antes. Y en calidad, nosotros el año 2013 fuimos la tercera viña más premiada en
Chile. ¿Un máximo de 100 puntos?
En descorchado, sí.
¿Y hay algún vino de 100 puntos?
Bueno, si tengo entendido, Seña sacó 100 puntos hace como 2 años, pero la verdad que...
¿Quién los pone ese
puntaje? ¿Quién pone eso?
Patricio Tapia. Ayer estuvo en la casa de...
¿Él solo pone los puntos?
Sí.
¿Y quién es él para poner puntaje?
¿Y por qué lo invitamos
un día? Es un gallo muy conocido
¿Y qué se cree?
Y que nació con todo el tema de la
guía. ¿Y él solo evalúa los vinos?
O sea, él trabaja con un equipo, pero él es el principal, Patricio Tapia, un periodista muy conocido.
El programa y que se traiga 200 puntos, una para cada uno.
De hecho, ayer estuvo en la viña de nosotros haciendo Patricio el descorchado Tapia. 2018.
¿Y dónde trabaja él? ¿Dónde está? ¿Se le ubica?
Bueno, que él ya está descorchado y ya se hizo muy famoso en Brasil también.
Oye, ¿y cómo le fue con el descorchado ayer?
Y está yendo para Estados Unidos.
¿Cómo le fue?
O sea, los puntajes todavía no los tenemos, pero la verdad que yo ayer no pude viajar, pero estuvo mi hermano y todo el equipo enológico y dijeron que tuvieron muy buenos comentarios de las nuevas añas. Obviamente uno no puede presentar la misma añada del año pasado o este año.
No.
Uno sí puede mostrarle lo que presentamos el año pasado para que lo compare con el Unique Selection 2014.
Cualquier
y ahí él
vino
va evaluando.
¿De 90 puntos para arriba es bueno?
Sí, yo diría.
De ahí para abajo es medio es relativo, más subjetivo.
Mira, te voy a decir.
Depende del concurso, pero yo te diría que en descorchado, porque por ejemplo hay concursos muy famosos en el mundo como un Wine Spectator, todo eso, que ya son críticos.
Mundiales.
Bastante, y un 89 podría ser un buen puntaje también.
Mira, te puedo decir con absoluta seguridad que 0 puntos es malo.
Sí, eso sí que
eso
sí.
Eso te lo puedo decir.
No hay nada malo, pero estoy contento. O sea, que 2
pero puntos. Claro, un 85 ya. No sé si la palabra es mala, pero.
Es más subjetivo.
No te lo evalúan quizás de acuerdo a los otros vinos que presentaste.
¿Y tú vayas a las cartas de vino? ¿Te gusta?
Sí, es que de ahí aprendí, porque como te contaba anteriormente, estudié relaciones públicas, yo estuve metida en el negocio de la ropa después.
¿De la ropa?
Sí, nada que ver con el vino. Y luego en un momento mi hermano me pidió unirme a él y empezar a aprender del vino y me llamó la atención.
¿Empezó a hacer chaquetas de mimbre?
Claro, quería hacer mis cosas antes y todo y me metí, la verdad que lo primero que me dicen, que es lo que pasa en un... cómo se trabaja con la familia.
Estuve invitado acá un enólogo, ¿te acuerdas, holandés, hace unos meses atrás?
Sí.
Y él se vino a Chile porque a buscar trabajo en cualquier cosa.
¿Francés?
Y se dio cuenta, holandés.
Holandés.
Y en Holanda no producen vino, Holanda por el clima no.
No.
Y fíjate que venía lo que saliera el trabajo, donde encontrara algo y le gustó la cosa del vino y ahora es un experto en.
Mire.
Digo, porque este es un país que, sí, que produce muy buenas uvas.
Sí, hoy día.
Sí, la única cosa que nos salva como nación.
No.
Sí.
Y el wonder.
Otra cosa. No, si somos. El vino nos permite seguir viviendo, que no nos exterminen como piojos, porque producimos buen vino.
Sí. Muy
por
buen
eso
vino.
No tenemos ninguna gracia. Muy buen vino. Sí, y
oye, uno se crió escuchando mitos. Mito,
¿cómo cuál?
El mito urbano, que después de la Marsellesa es el himno de Chile el mejor, el más lindo del mundo. Perdón con la amiga venezolana, tenemos. Yo pensaba que era, debe ser así, pues si alguien lo, que nuestra bandera chilena estaba entre las tres más lindas del mundo. Y dice, pero ¿cómo si hay tantas banderas? ¿Por qué quiere la nuestra?
Mucho.
Y que el vino chileno estaba a la par con Francia, creo.
Sí, con el claro, viejo
y que estamos
en Europa.
Tú sabes que toda esa historia tiene que ver con.
¿Qué hay de verdad en todo esto?
Pero
que
te lo expliqué la otra vez.
¿Ah?
En la Exposición Universal de París de 1900,
uh-huh, hubo, es que hay mucha gente que no escuchó ese evento, programa.
Hubo una competencia de himnos nacionales. Naturalmente ganó la Marsellesa, Alonso Enfant de la Patrie. Pero el himno chileno, que tiene una melodía reconocible y silbable, incluso sacó el segundo lugar. Otros himnos que uno escucha de repente son francamente una buah.
Y no tengo vino, nada contra Bolivia, pero el himno de Bolivia es muy parecido al chileno.
Y lo de la, ¿sí?, bandera.
Y termina tan, tarán, tan, tarán, tan,
tarán. Tiene una tonalidad
tarán,
parecida.
No, los últimos compás son iguales.
Oye, y lo de la bandera es tan
nos
cierto.
Nos están quitando el himno, ahora quieren el mar.
Es tan cierto que nuestra bandera es muy hermosa con su simpleza.
Sí,
que,
y es
que
simple.
El estado de Texas casi nos copió, sí, la bandera. Si tú ves la bandera de Texas,
es casi igual.
Es muy parecida, muy parecida.
Sí, sí. Lo único nomás es que el azul, nosotros lo tenemos en la esquina, al lado izquierdo. El azul de la de bandera teja es completo hasta abajo. Es la única diferencia. Igual tiene la estrella blanca y el blanco y el rojo.
¿Tú sabes por qué fue toda esta cuestión? No, te voy a explicar.
Explícalo.
Un resumen.
Siempre es bueno.
Texas es uno de esos últimos estados de Estados Unidos que se lo ganaron a los mexicanos.
Sí,
hubo una guerra con México, le ganaron varios estados, o sea, disminuyeron a la mitad de México más o menos. Y entonces ya existía la bandera chilena como la conocemos en esa época. Iban muchos chilenos a Estados Unidos, a la costa oeste, a California, en la fiebre del oro, acuérdate. Y entonces ahí vieron banderas chilenas en los barcos. Y de
ahí, tiene que ver con Chile.
Sí, pues, no, si es verdad.
Sí, no,
es verdad, es totalmente cierto. Ellos se inspiraron, llamémoslo así, no copiaron, se inspiraron en la bandera chilena.
Ya, pero de tantos estados, volvamos al estado de ebriedad que estábamos conversando con Siegel.
No, eso es de los alcohólicos.
Sí. No, el, que, no. El que estamos mirando es la estrella, usted parece. El Unique Selection, parece que es lo. ¿Que le tomé el peso? ¿Le tomaste el peso?
No.
Bueno, les cuento que en esta línea, la que está abajo. Oye, del Unique, sacamos en el catador hace 2 años el mejor carmener de Chile.
Ah.
Sí.
¿Cuándo? ¿El año pasado?
Y no trajiste.
El año antepasado.
No, pero sí.
Esto fue muy rápido, pero yo lo puedo mandar para que lo prueben. Y ahora que son buenos tomadores, yo no tengo ni un problema.
No, yo no solo no, sé, pero no nos gusta tampoco abusar de nada. Pero
si quieres venir mañana, encantado.
Bueno, para prepararnos
capítulo
para
esta
grande
fiesta.
Capítulo, sí.
No,
es que es un vino que la verdad que con gusto se los pasaría. Bueno, y tú me dijiste que eras fanático del Carmener.
Soy camarero, pero entonces, cuando quiero una cosa que me gusta, la compro. No me gusta abusar. Yo acepto un regalo, pero no más que eso. No más de 10 o 20 botellas.
Ah, claro. No más de un container.
De la 21 para. No, yo voy al Jumbo. No. Saliendo acá voy al Jumbo.
¿Sí?
O sea, no, pero está cerrado. Está ahora, esta hora de la noche. Si estamos saliendo.
Ah, claro.
No lo cree nadie que estamos. Pero de verdad. Vamos a probar el Seger en esta fiesta.
Oye, próxima. Pero qué pesa la botella. O sea, ustedes de frente. Entonces,
y
claro.
Definitivamente tiene que ser en esos copones. ¿Eh? El vino bueno, el mejor vino lo podéis matar en un vaso.
Los copones, el vino se airea mejor.
Ni siquiera vaso plástico.
Pero hay un tema también de asociación de ideas. Porque el vino no va a cambiar en absoluto si tú te lo sirves en un vaso como
no,
ese que está ahí.
No va a cambiar.
Pero. Cuando uno bebe, y como cuando uno come, el acto va más allá de las papilas gustativas. Hay un montón de cosas que se asocian. Entonces, en un vaso de plástico, hasta el mejor vino ya te parecería hasta malo.
No, ni siquiera plástico, esos vasos.
Y en un vaso de cristal, hasta un vino mediocre te parece ya bastante aceptable, fíjate.
Sí.
Igual que cuando uno lee la etiqueta y dicen iba pasando una abejita justo cuando estaban cosechando y un montón de weas que dicen los expertos, también sí. Te actúa, te funciona. Hay mucho de cuenteo en esto, pero el cuenteo es de verdad.
Hay muchas sensaciones también.
Un ligero sabor a madera.
Es que el vino
yo nunca he comido madera.
Es importante atrás, la verdad.
¿Ah? No hay comido madera.
Si la gente supiera todo el trabajo realmente que hay detrás de esto, sí, y que no solo algo en una botella. Sí. Que hay un estudio desde el suelo.
Este es el resultado final de una tremenda...
De una tremenda pega. Sí, de una pega constante de todo un año, la verdad.
Para elegir la etiqueta también. No,
todo lo que después pasa en la botella.
No, es un trabajo muy
todo en un principio cuando se elige el suelo adecuado.
Hay un tremendo proceso en alto tiempo y uno donde le dura, en la mesa le dura...
¿A ti te dura?
Nada. Sí, pasa rapidito. Sí, pues. Pero está antioxía. Con toda la historia que tiene atrás.
Que hay contento, que hay alegre.
Yo escribí un libro hace... Uno de los tantos libros que he escrito en que... Ah, el de la felicidad y todo eso, que decía que el estado ideal de un ser humano, el estado ideal espiritual, es ese estado que en la jerga vitivinícola se llama estar cufifo. Yeah. Porque digo, estar cufifo no es estar curado.
No, pues, estar entonado.
Estar chispeadito.
Levemente entonado.
En Valparaíso decíamos, estaba medio chispeadito.
Yo creo que escribí mi mejor prosa cuando, inspirado por el vino, dije, ¿por qué ese es el estado mejor? Porque tú estás desprendido de la cosa inmediata, tu intelecto está todavía perfecto, estás subespecie eternitatis en el estado. Si pudiéramos prolongar el cufifismo, digamos, como un estado de todo el día, en vez de
si todo el mundo tuviera cufifo, la vida sería
mucho mejor, pero en vez de eso, o se curan o están sobrios, y las dos cosas
pero son esto malas. Lo hemos comentado otras veces, uno que estaba en
el es suerte, el punto en Madrid, de mucha gente, no pasar del cufifo al otro lado.
Sí. Es que donde te queda gustando el saborcito, ¿a qué me hace el otro?
Y ahí la embarra.
Pero en España, uno tiene la suerte, no sé si has estado en Madrid, en Barcelona, en todas las partes. La gente anda trabajando y pasa esto a comer jamón serrano y toman vino.
Sí.
Y siguen trabajando y hacen negocio.
Porque lo toman con moderación, en el fondo, y lo toman como una manera... Lo que pasa es que hay gente que... Yo he escuchado que hay gente que hoy en día le cuesta comer sin vino. Hoy día hay todo un cuento con el maridaje. Que dicen, yo no me puedo comer un pedazo de carne sin un buen cabernet sauvignon, una buena mezcla. Y ahora que, bueno.
Me dijeron cordero con jugo yupi.
Te imaginas comerte una.
Cordero te puede ir muy bien con carmener también.
Sí. Dime una cosa, Álvaro. Déjame que te haga esta pregunta muy importante. ¿Te comerías un rico lomo vetado grasoso, un poquito crudo? ¿Con Coca-Cola? No,
perdón, con todo el respeto que se merece la Coca-Cola, pero esta Coca-Cola...
Con respeto, pero no es para tomarla con...
Esto, no están haciendo señas ya.
¿Qué queréis perder?
¿Queréis un poquito de vino o vamos comerciales? A ver, vamos allá. Vamos y volvemos.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. La mejor ubicación de Las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. Se sorprenderá. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000.
Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Puppies, walk happy.
Esta
es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
En Salcobrand tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar viendo jugar a tu mascota en el jardín de tu casa. En Salcobrand eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos, métale conversa acá y sí. No estamos al aire. Por... Venezuela está, no se produce vino. No se produce vino. En Venezuela toman ron allá. Sí. Son muy buenos para el ron y para la caña de azúcar. Pero ¿qué clima, Fernando? Si no podía hacer vino en Venezuela.
Qué horror. ¿Eh? Ron. Calor tropical. No,
pero un buen ron también. Y todo en su momento. Pero para llegar al cufifismo, hay que, como dices tú,
el cufifismo es un estado espiritual, no es un estado etílico. Eso digo yo.
Sí, pero es una vida espirituosa.
Yo no escribo mejor, yo escribo súper bien, tú sabes. Pero cuando estoy con un par de copas, escribo aún mejor porque me suelto.
Se te abren los sentidos. Sí, verdad, si no es broma.
Te eliminas las reglas sintácticas y de repente inventas cosas que parecen sintácticamente absurdas. Después las compones un poco. Te pones más creativo porque todos tus poderes se sueltan. Y no escribes solo. Yo generalmente escribo como una computadora, pero con un poquito de vino me convierto en un poeta. No, nunca tanto.
A mí todo lo contrario, fíjate que yo, no sé si sabes, yo soy humorista acá en Chile, me gano la vida arriba de los escenarios tratando de
crecí, admirar a la gente. Crecí contigo, sí, qué me gano la vida. Desde que tengo noción de lo que se recuerda en la vida.
Oh, qué bonito.
Esa es la verdad.
Creció conmigo.
Voy a volver, o sea, en Viña del Mar, sí, pues, festivales.
Oye, pero yo jamás ni un sorbito de vino, cosa con alcohol, antes de actuar, porque
no, un sorbo
para
no,
estar
no,
lúcido, no, lúcido, y para tener, porque yo hago todo en memoria, yo no uso ayuda.
No tienes pauta.
Y la adicción, porque de repente uno se relaja tanto, al extremo que hablar así como sin modular de repente, entonces evito hasta donde más puedo, y para modular bien y para que me entiendan bien. Pero después
después viene el relajo, sí, pues, también, ahí ya tranquilo, y ahí mejor entrenar.
Recordé una frase de mi madre que era una bebedora. No es que fuera bebedora, pero
le gustaba.
Entonces
probar,
ella tomaba una copa y entonces la ponía así y decía: yo soy incapaz, decía, de tomar una gota de vino. Porque cuando veo una copa me la tengo que tomar entera.
¿Cómo te vas a tomar una pura gota?
Ah, claro, una gota, no, es ridículo. Bueno, esa propuesta.
Tu mamá tiene frases que le hemos repetido varias veces. No confíes nunca en una persona que no le gusta el vino. Buena frase.
Esa es buena frase.
Es muy buena frase.
Yo no puedo confiar.
Porque si no le gusta, rara.
Un abstemio es una persona que se castiga.
De cierta edad para arriba, porque yo entiendo que un niño de 10 años que no le gusta el vino.
No.
Hay una película que ustedes quizás vieron que se llama Danton. Esta película debe ser de los años 80. Ustedes son muy jóvenes, quizás no la vieron.
Somos muy jóvenes.
Una película fantástica en que los personajes principales ahí de la Revolución Francesa son Danton y Robespierre. Danton era un vividor, putero, tomaba, comía, era un hombre humano, era un hombre querible finalmente. Podía ser asesino también, pero era un ser humano. Yeah. Y Robespierre era un frío. El asesino más grande que hubo jamás en la Revolución Francesa, mató a miles de personas y le mandaba a todo el mundo. Entonces hay una escena, fíjate, mira, lo dice todo. Tienen una última conversación, ya son enemigos políticos y pronto Danton va a ser enviado a la guillotina. Entonces Danton, que quiere aguenarse en el último momento con Robespierre, lo invita a su casa a conversar y le sirve una copa hasta arriba de vino. Y Robespierre, con sus labios delgados, esas personas de labios delgados, implacable, toma la copa, la mueve, no se cae ni una gota, la acerca y luego lo toma en una gota y la deja en la mesa otra vez. Y con eso yo dije, está liquidado Danton. La liquidaba Danton.
No le perdonó.
Sí, po. O sea, un hombre que toma una copa así y con ese control que no derrama nada y la deja y no toma nada, es para salir arrancando.
Sí.
Yo salgo arrancando al tiro. De un gallo así, es para salir arrancando.
Oye, Danton, ¿ya contaste el final de la película?
No, el final.
Ah, ¿no es el final?
No, todavía
falta, muere Danton.
Todavía
muere.
Falta que le corten la cara.
Al final se la toma.
Todavía falta que le corten la cara. Oye, una pregunta tiene aquí con el vino, pero cuando los presidentes, en este caso la presidenta de nuestro país, en la parada militar que se nos viene luego, al final van los guasos a ofrecerle. Bills. Y toman chicha, ¿no? Sí, chicha. El cacho de chicha.
El cacho.
¿Sí?
Chicha.
Oye, pero.
Qué horror.
Si el presidente Aftel no toma, hace la.
No, igual, le ponen igual agua toma, para limar, ¿no? Ya le ponen. ¿Ah? Le ponen
una moalía,
no. El Jorge Alessandro Rodríguez era abstemio.
¿Y tomaba, y le daban qué? Le daban
no sé cómo se le puede perder. Le daban agua nomás, pues. Bueno.
Pero es que además se lo comparten. Toma y después
todos tomaron agua.
Y todos tomaron agua.
Por eso que fue tan mal gobierno. Todos tomaban agua.
Estoy de acuerdo.
Le dijeron a la presidenta, le dijo el guaso, le traemos el cacho. Y no,
yo creo
no
que la presidenta sí se va a tomar la chicha. Oye, porque la presidenta tiene la virtud, por lo menos, que no le hace asco al.
Oye, tú supiste que. Oye, Fernando, ¿qué están soplando algo a través del.
Nos están soplando una serie de gestos. Yo nunca he entendido este lenguaje de gestos, ¿eh? Incluso no quiero escucharlo. Dime con palabras que quieres, Jimena.
Oye.
Caramba, baja.
Escribe ahí en el vidrio.
¿Se acabó el programa? ¿Eso no quieres decir?
Oye.
No.
Tú sabes que la última parada militar fue el guaso. Y le dijo a la presidenta, le traigo el cacho. No quiero saber nada de mi hijo, por favor. Estamos aquí
opinando. Está buena.
Con todo respeto, con todo respeto a los guasos chilenos. Todo
respeto.
Ya. ¿Y la señal qué lo quiere? ¿Que hay que irse? ¿Qué pasa?
No, nada.
Ah, ya, estamos tranquilos. Ya. ¿Qué más nos tiene que contar el SIGA? Aprovechemos que nos está escuchando mucha gente. Y estas fiestas patrias, ¿por qué hay que tomar SIGA? Porque es un vino que nos acompaña para cualquier comida. Depende, hay para todos los gustos.
¿Qué más tengo que contarle?
Pastas, carnes.
Pastas. Vamos con un buen Carmener.
Carmener.
Sí, Carmener. ¿Qué es lo que les tengo que contar? Por sobre todo recomendarles la viña. Decirles que hay un trabajo fuerte de equipo atrás, que hoy día estamos en el mercado nacional. Ya les comenté dónde nos podían encontrar y también tenemos una venta directa que se pueden meter a la página www.siguelwines.com. Por ejemplo, www.siguelwines.com o escribir directamente al mail ventas@siguelvinos.com y ahí pueden acceder a los precios directos nuestros.
Pero cuéntate un poco de esos precios, porque aquí
siempre un precio directo obviamente va a ser más acomodado.
En vez de 14 serán
No,
vamos a mantener el secreto para que ustedes personalmente lo averigüen.
Ahí siempre hay promociones y
lo otro que nos dejes tu teléfono.
Pero la idea hoy día es entrar en una distribución buena en el mercado nacional. ¿Por qué? Porque el mercado nacional, la verdad, que si uno lo trabaja bien, es un mercado difícil. Es un mercado con mucha competencia, pero si uno le dedica y lo trabaja bien, puede ser un mercado muy bueno. Debería llegar a ser, si uno lo trabaja bien, uno de tus mejores mercados como viña.
¿Cuál es la proyección que sigue para el próximo año? ¿Llegar allá, instalarse definitivamente, consolidarse a nivel nacional? Sí. ¿O seguir...?
Consolidarnos a... No. Las exportaciones siempre van a ser el fuerte y el mayor negocio.
¿Cuánto pueden producir ustedes? Porque hay un tope por las viñas que usan...
La viña ha crecido bastante. Ya creció en infraestructura porque la necesidad lo ha pedido. Por los diferentes negocios, porque tiene otra, la viña también tiene otros negocios aparte del embotellado adentro. Entonces, hoy día la idea es que llegamos a los 220.000 cajas, es crecer, pero no tanto más, la verdad.
No pueden.
Porque cuando uno quiere hacer un trabajo bien hecho, es mejor crecer.
Tendría que empezar a comprar caldos de otra parte, ya no sería el mismo vino.
No sería. Yo diría, yo creo que
crecer su resto.
Crecer un poco más, sí, pero la idea es.
El que mucho abarca, poco aprieta.
Claro. Entonces, hoy día la verdad que lo que queremos es crecer en precio promedio y tirarnos más los vinos de alta gama. Crecer ahí. Yeah. Ese es el enfoque fuerte hoy día. Fondo, no es tanto aumentar la botella, ya es crecer en las líneas de arriba.
O sea, aumentar el precio.
Y se está trabajando...
Para decirlo brutalmente.
No se aumenta, pero se mejora el caldo. La calidad versus precio queda bastante mejor. Y enfocarnos en eso y siguiendo, obviamente, con las otras líneas, enfocándose bien.
Uno usa unos términos que son muy de los vinos. Cuando dicen el caldo, una gente se imagina sopa.
El caldo es esa cosa que está lo más en bruto que hay del
vino. La primera etapa.
Pero si yo lo he hecho en una botella, en un balde, por decirlo, el caldo.
Sí, pues.
Ya ha trabajado, ya...
Sí, no, pero el caldo...
Que pasó por muchos procesos.
Yo creo que es la primera etapa del
es la primera etapa, es lo que se está en las tinajas, en el caldo. Ya. Eso es lo que es el caldo. Después lo tienes que todavía reprocesar, mezclar y hacer un montón de cuestiones.
Después se lo puede decir el jugo.
Tú no lo puedes tomar, ¿eh? Se puede tomar ya el caldo.
Sí. Pero ¿cómo te voy a esperar a que esté listo?
Yo me acuerdo de mi padre con unas especies de pipetas de cristal.
Sí, eso es lo otro.
Y no dejaba de tomar porque hasta aquí.
Sí.
No, mi padre era, ese sí que era profesional, te digo.
¿Sí?
Mi padre tenía un desayuno que llamaba el Villegas Special, que consistía en una le llevaban los gallos del Don Eufrasio, del fondo, le llevaba un vaso de vidrio, esos gruesos como de esos para hacer para huesillos, con un hueco, le habían volcado ahí en ese vaso un tarro completo de leche condensada y a eso le agregaba gin. Con esto se desayunaba mi padre.
Qué mezcla, ¿eh?
Es que era una bestia. Yo soy grande, pero él era todavía más grande. No, se tomaba esa cuestión.
Mi amigo decía, mi padre...
Por eso empezaba en la mañana.
Por eso
partía el día.
Mi padre es carabinero. Carabinero, no carabinero.
Claro,
tenía cara y bueno para el vino.
Tenía cara de dinero.
Cara de dinero, claro.
Ya, nos vamos. Muchas gracias, Catalina.
Gracias a ustedes por habernos invitado. Un gusto estar con ustedes. Muy simpático, muy agradable fue la entrevista. Como en casa, la verdad.
Sí. Qué bueno. Como dice Fernando, vuelvan cuando quieran, pero golpeen con la nariz. Con la mano ocupada. ¿Ya? Felicidades, bonitas fiestas patrias.
Sí.
Igualmente para ustedes.
Chau,
viva
chau.
Chile.
Viva.
Un buen final, viva Chile. Viva Venezuela, que somos países hermanos.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.